que se hicieron públicos datos muy importantes que tienen que ver con una suerte de relevamiento que se realiza acerca justamente de cómo se está dando, cómo se está aplicando esta ley de despenalización del aborto, que ya posibilitó justamente que esta práctica pueda ser utilizada. Desde 2014, de manera ininterrumpida, se fueron relevando datos que ahora tienen también una consonancia diferente porque permiten ver cómo está realmente aplicándose la ley. Y para hablar acerca de esto, ya estamos en comunicación con la socióloga y referente de Socorristas en Red, Julia Barton, que nos va a hablar de los resultados de todo este contenido que forma parte de un informe llamado Sistematización de Acompañamientos a Abortar. Burton es el apellido en realidad, yo lo pronunciaba mal. Julia Barton, ya Burton ya está en línea con nosotros. Julia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Julia. Bueno, y contanos, porque se hicieron públicos estos datos que son muy importantes porque realmente arrojan una mirada acerca de cómo se está dando la aplicación de la despenalización. Si el camino está allanado o hay nuevos conflictos que van surgiendo una vez ya en vigencia la ley.
Sí, estos datos son... Nosotras como parte de Socorristas en Red, nosotras desde acá de La Revuelta somos una de las colectivas que conforma Socorristas en Red, que somos colectivas feministas que estamos en todo el país y damos información y acompañamos a quienes deciden abortar que nos contactan, ¿no? Desde el año 2014, como bien vos decías, una de las cosas que hacemos dentro de los acompañamientos es registrarlos. Y elaborar algunos informes estadísticos. A partir de estos informes así escritos, los empezamos, el primero que hicimos fue en 2018, pero desde antes ya sistematizábamos y publicábamos una vez por año los datos de nuestros acompañamientos. Y para ustedes es muy importante esta sistematización porque, bueno, es algo que no está registrado en otro lado, pero además me parece que la importancia que tienen estos números que por ahí, si lo vemos, parecería que, bueno, solo son números o solo son porcentajes, y en realidad esos números que nosotras presentamos, de los que ahora vamos a hablar un poquito, están sostenidos o conformados por las experiencias singulares de quienes se acercan a Socorristas en Red porque necesitan o quieren acompañamiento en su decisión de abortar y en acompañamiento telefónico durante el proceso. Entonces, esos números un poco también nos acercan, más allá de esto, de ver, bueno, qué está pasando con la ley o con la aplicación de la ley, también nos acercan un poco a la cotidianeidad del aborto desde un lugar más de quiénes son esas personas, de cuántos años tienen, de si tienen hijos o no tienen hijos e hijas, si tienen trabajo, ¿no? Como otra serie de datos que también contribuyen a este gran debate público que se viene dando hace muchos años en relación con el aborto, pero que sobre todo a partir de 2018 y con la marea verde fue mucho más expansivo, extendido, también contribuye a ampliar y extender una sensibilidad despenalizadora y desestigmatizante, no solo sobre el aborto, sino también sobre quienes abortan, ¿no? Porque muchas Bien. Veces podemos tener estadísticas de, bueno, los abortos que se realizaron en, no sé, tal hospital, por ejemplo, fueron tantos. Pero bueno, ¿quiénes son ¿no? De esas personas que abortan.
Y hablando de esto, me parece que uno de los datos salientes que existen para compartir tienen que ver con el margen de edad, porque siempre se piensa, o la mirada tal vez estaba puesta en las franjas más jóvenes, y si bien hay jóvenes que están acudiendo para realizar abortos, no son tan mujeres tan chicas las que se acercan. Hablamos de un margen de edad más cercano a la primera juventud.
Claro, sí. Por ejemplo, nosotras en todo 2022 sistematizamos 13.292 acompañamientos en todo el país, ¿no? Y de esa cantidad de principalmente eran mujeres, pero también personas con otras identidades de género que se acercaron a socorristas porque querían abortar y necesitaban información y acompañamiento, el 92,1% tenía de 20 años para arriba, ¿no? O sea que esto que vos decías, aunque también es a la franja etaria dentro de todo ese volumen, la franja etaria más que tiene más peso es la década que va entre los 20 y los 29 años. Del 60,8% de los acompañamientos que hicimos tenían esas edades. Entonces eso da una pauta. De hecho, también esto de que vos decías de las edades y de lo que se suele pensar tiene que ver con esto también que yo mencionaba hace un ratito de esa sensibilidad despenalizadora o desestigmatizante que suele por ahí decirse en ciertos sentidos comunes o en ciertos ámbitos que, bueno, las que abortan son las más jóvenes, ¿no? Como las adolescentes. Y, bueno, hay, pero está más marcado por de 20 años para arriba.
Bien, ¿y qué otros datos consideras salientes de estos que pudieron ir recabando a lo largo del año pasado?
Y hay uno que se lo hacemos a personas que son mayores de 18 años, que tiene que ver con si sabían o no que podían ir a cualquier centro de salud u hospital a solicitar un aborto legal. Y el 70% de las mayores de 18 años dijo que sí sabía, lo cual si bien falta, ¿no? Lo ideal sería que haya grandes campañas de difusión y que todas las personas sepamos que desde fines de 2020 existe la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, da cuenta de esta mayor circulación de información respecto del derecho a abortar y del acceso, ¿no? Y esto tiene que ver con los efectos y los impactos de la Marea Verde y del movimiento feminista que impulsó y que seguimos como ampliando, ¿no? Los límites. Una vez que tenemos la ley, bueno, es esto, es un piso que nos genera mejores posibilidades y opciones.
Pero ustedes remarcan en el informe, Julia, que es importante que sigan su rol como socorristas, porque tal vez se visibilizó el derecho, pero no hay demasiada información acerca de cuál es el mecanismo, cómo hacer para que ese derecho se concrete, cómo manejarse, y ahí ustedes como socorristas están teniendo un rol clave.
Sí, nosotras, bueno, de esos 13.292 acompañamientos que te mencionaba hace un ratito, la mayoría decidió que quería autogestionar su aborto, ¿no? Y hubo un 10% más o menos que accedió por el sistema de salud, que decidió ir al sistema de salud. Entonces, ahí también, por un lado está lo de la difusión, pero por otro lado hay otra cosa que mencionamos en el informe que tiene que ver también con otro estudio que se estuvo haciendo con quienes atienden la línea telefónica de de las colectivas, que hay quienes aún sabiendo que se puede ir a un centro de salud, a un hospital, y que, bueno, hay muchos lugares que garantizan también, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque no es que hay muchos lugares donde falta, hay muchos lugares donde también se garantiza, y también hay muchas articulaciones que vamos haciendo con equipos de salud, con profesionales, para ampliar el acceso al aborto. Pero también lo que mencionan quienes a quienes acompañamos es que hay algo vinculado con el acompañamiento durante el proceso, con esto de poder conversar sobre las dudas en el momento que sea, con el estar ahí telefónicamente, ¿no? Del otro lado y pendiente de esa persona, preguntarle cómo está, cómo se siente, todas esas cosas que tienen más que ver con el acompañar, que hacen, o que por lo menos es lo que nos devuelven en esto de hacerlo de esta manera.
Perfecto. Bueno, Julia, importantísimo los datos que han surgido. Incluso se habla de que un gran porcentaje de las mujeres que han abortado tenían embarazos anteriores, habían tenido embarazos anteriores, ya tenían hijos, tenían estudios, un nivel de instrucción importante, así que todo esto va conformando un perfil que, como decíamos al principio, es como que se aleja de ese imaginario de la mujer que va en busca de esta práctica, que hasta ahora era el que nos acompañaba.
Sí, totalmente. Bueno, eso que decís de los embarazos y de que tenían hijos e hijas, también es un dato que ayuda a acercarnos a esta práctica. A la cotidianeidad y a lo habitual, ¿no? Es más frecuente de lo que pensamos, es más cotidiano de lo que muchas veces se habla, también porque hay muchos sentidos comunes y sentidos dominantes sobre la manera en que nos referimos al aborto o los afectos vinculados al aborto que nos dicen, y hemos aprendido muchas veces, que el aborto es algo que se vive en solitario, que es algo que, eso, muy vinculado a la soledad, a la tristeza, a lo de lo que no se habla, y justamente que es algo excepcional, y justamente eso, nos damos cuenta con el relevamiento de datos que, bueno, que el aborto... Abortan quienes tienen hijos, hijas e hijes, abortan quienes tuvieron embarazos anteriores, abortan quienes tienen carreras universitarias terminadas como quienes no terminaron el secundario, que abortan quienes tienen trabajo formal, que ese dato también a mí por lo menos me resulta muy impactante, porque quienes tienen trabajo formal es apenas, o sea, no llega al 30%, ¿no? Muy, muy bajo el porcentaje, y es muy alto el porcentaje de quienes tienen trabajos informales y de quienes no tienen trabajo. Y aún así, con esos datos que tenemos, el más del 60% era principal sostén económico del hogar. Entonces, ahí nos permite como pensar en, bueno, en la precariedad de la vida, en la crisis, ¿no? En la situación en la que estamos, y eso también nos acerca un poco a desandar esos sentidos hegemónicos sobre la forma en que hablamos del aborto y de quienes abortan también.
Bien. Julia, gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablamos que tengan buen día. Buenos días. Hablábamos con Julia Barton, una de socióloga y referente de Socorristas en Red, acerca de este informe que dieron a conocer con datos sobre los abortos que se han realizado durante el último año, que fueron publicados en un informe, Sistematización de Acompañamiento a Abortar, que bueno, hablan de toda esta info que fueron recabando y que de alguna forma genera un perfil muy importante a la hora de ver cómo se está aplicando realmente la ley y quiénes están utilizando en este momento ese derecho por el que tanto se demandó.